Muy buenos días. Ahora sí. Les invito a abrir sus Biblias al libro de Gálatas. Nuestra iglesia se llama la Iglesia Bíblica de Citybel y consideramos muy importante que abramos la Biblia porque no tengo nada para decirles que no esté acá en la Biblia. El propósito de este tiempo es escuchar lo que Dios tiene para decirnos. Si digo algo en adición o si digo algo que no está directamente en las Escrituras, debe ser para ilustrar, para explicar, para aplicar. Pero el objetivo de este tiempo es escuchar lo que Dios ha dicho en su palabra. Así que les invito a que abran el libro de Gálatas en el Nuevo Testamento. Vamos a comenzar hoy una serie nueva de 6 predicaciones. Vamos a hacer un capítulo por domingo, Gálatas 1 hoy, Gálatas 2 el domingo que viene y así por 6 domingos. Va a haber una pequeña interrupción después de Gálatas 5 porque vamos a tener el predicador Sujel Michelén con nosotros durante el tiempo de la conferencia. Va a estar predicando en nuestra iglesia. Pero ese es el plan para los próximos 7 domingos en realidad, con una pequeña pausa, que va a ser un deleite tener a Sujel con nosotros. Gálatas 1. Vamos a leer el texto juntos. Pablo, apóstol, no de parte de hombres, ni mediante hombre alguno, sino por medio de Jesucristo y de Dios el Padre, que le resucitó entre los muertos. Y todos los hermanos que están conmigo, a las iglesias de Galacia, gracia a vosotros y paz de parte de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo, que se dio a sí mismo por nuestros pecados, para librarnos de este presente siglo malo, conforme a la voluntad de nuestro Dios y Padre, a quien sea la gloria por los siglos de los siglos. Me maravillo de que tan pronto hayáis abandonado al que os llamó por la gracia de Cristo para seguir un evangelio diferente, que en realidad no es otro evangelio, solo que hay algunos que os perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo. Pero si aún nosotros o un ángel del cielo os anunciara otro evangelio contrario al que os hemos anunciado, sea anatema. Como hemos dicho antes, también repito ahora, si alguno os anuncia un evangelio contrario al que recibiste, sea anatema. ¿Porque busco ahora el favor de los hombres o el de Dios? ¿O me esfuerzo por agradar a los hombres? Si yo todavía estuviera tratando de agradar a los hombres, no sería siervo de Cristo. Pues quiero que sepáis, hermanos, que el evangelio que fue anunciado por mí no es según el hombre. Pues ni lo recibí de hombre, ni me fue enseñado, sino que lo recibí por medio de una revelación de Jesucristo. Porque vosotros habéis oído acerca de mi antigua manera de vivir en el judaísmo, de cuán desmedidamente perseguía yo a la iglesia de Dios y trataba de destruirla. Y como yo aventajaba en el judaísmo a muchos de mis compatriotas contemporáneos, mostrando mucho más celo por las tradiciones de mis antepasados. Pero cuando Dios, que me apartó desde el vientre de mi madre y me llamó por su gracia, tuvo a bien revelar a su Hijo en mí para que yo lo anunciara entre los gentiles, no consulté enseguida con carne y sangre, ni subí a Jerusalén a los que eran apóstoles antes que yo, sino que fui a Arabia y regresé otra vez a Damasco. Entonces, 3 años después, subí a Jerusalén para conocer a Pedro y estuve con él 15 días, pero no vi a ningún otro de los apóstoles, sino a Jacobo, el hermano del Señor. En lo que os escribo, os aseguro delante de Dios que no miento. Después fui a las regiones de Siria y Cilicia, pero todavía no era conocido en persona en las iglesias de Judea que eran en Cristo, sino que solo oían decir: el que en otro tiempo nos perseguía, Ahora predica la fe que en un tiempo quería destruir y glorificaban a Dios por causa de mí. Oramos. Padre, gracias por tu palabra. Gracias porque este tiempo que tenemos ahora no es un tiempo donde yo busco ser novedoso y tratar de decir algo nuevo que no está en las Escrituras, ser ingenioso, demostrar elocuencia, sino es un tiempo para escuchar, es un tiempo para que de mi parte yo busque explicar, exponer el significado de lo que vos has revelado. Estas palabras que leemos no son palabras humanas, son las mismas palabras del Dios que habló a través de Pablo a la iglesia de Gálatas, pero ese mismo Dios habla a través del Espíritu Santo hoy, la iglesia bíblica de City Bell, a través de esta palabra que es eterna. Así que pido que hagas tu obra, que nuestros corazones estén atentos, que nos ayudes, Señor, nuestras mentes y nuestros corazones tienden a distraerse por preocupaciones, por pecado, por cargas. Así que te pedimos tu ayuda. Que así como hay un esfuerzo del predicador, también hay un esfuerzo de parte del que escucha, para no escucharme a mí simplemente, sino poder escuchar a Dios mismo a través de la predicación de tu palabra. Y ser como los berianos, examinaban con las escrituras, con las Biblias abiertas, mirando los versículos, para ver si lo que Pablo decía era así. Así que oro para que este tiempo, Señor, vos estés obrando como prometiste obrar a través de tu palabra. En el nombre de Jesús. Amén. Estamos arrancando, como dije, una serie de predicaciones del libro de Gálatas. Y Gálatas es el primer libro que Pablo escribe. Darnos algo del contexto del libro. Él arranca después del saludo sin dar vueltas, en un tono de urgencia, de preocupación, de asombro, de amonestación, porque hay algunos que quieren pervertir el evangelio. Y hay frases que aparecen a través del libro que nos ayudan a entender qué estaba pasando en esta iglesia. Si podemos entender qué estaba pasando, podemos entender por qué Pablo escribe y para qué escribe, y podemos entender el mensaje para nosotros hoy. En una parte del libro dice: habiendo comenzado por el Espíritu, ¿vais a terminar ahora por la carne? Hijos míos, por quienes de nuevo sufro dolores de parto hasta que Cristo sea formado en vosotros. Lo va a decir más adelante en la carta. Quisiera estar presente con vosotros ahora y cambiar mi tono. Es un tono de asombro, de enojo, de frustración, de preocupación, de advertencia en toda la carta. Pues perplejo estoy en cuanto a vosotros. Más adelante va a decir: para libertad fue que Cristo nos hizo libres. Por tanto, permanecer firmes y no os sometáis otra vez al yugo de esclavitud. Había un peligro de desviarse del evangelio de la gracia, el evangelio que traía libertad para esta iglesia. Más adelante va a decir: de Cristo os habéis separado vosotros que procuráis ser justificados por la ley de la gracia, habéis caído. Los que desean agradar en la carne tratan de obligaros a que os circuncidéis simplemente para no ser perseguidos a causa de la cruz de Cristo, porque ni aun los mismos que son circuncidados guardan la ley, mas ellos desean hacernos circuncidar para gloriarse en vuestra carne. Entonces, la ocasión de esta carta es que los gálatas estaban siendo persuadidos por un evangelio falso, específicamente por los de la circuncisión, por judíos, que decían: ustedes que son gentiles, personas no judías, ustedes piensan que solo alcanza la fe en Jesucristo, tienen que hacer las cosas que nosotros hicimos como judíos. No alcanza la fe solamente. Y este era el mensaje que estaba entrando a la iglesia y que la iglesia estaba creciendo, de que no era suficiente la fe en la persona y la obra de Cristo. La intención de esta carta de Pablo era que no se desvíen del evangelio de gracia a uno de obras. No se desvíen del evangelio de gracia a uno de obras. Que así como comenzaron la carrera cristiana por fe, la carrera cristiana debía continuar por fe. Nosotros no es que nos salvamos por fe y después somos santificados, crecemos por nuestras obras, sino que sigue siendo por fe, sigue siendo el mismo evangelio que creímos, es el evangelio que nos santifica. Las mismas buenas noticias que nos salvaron, de lo que Dios ha hecho en la persona de Cristo por nosotros, son las noticias que nosotros seguimos estudiando como creyentes. Son noticias tan simples que un niño las puede entender, y tan profundos que un erudito pasa décadas estudiando y buscando sacar todas las riquezas y las profundidades del mensaje del Evangelio. Y la iglesia de Gálatas había dejado el Evangelio como algo que ya fue el ABC del cristianismo, y vamos a pasar a cosas más avanzadas ahora. Y ese era el engaño. El tono de Pablo entonces es de urgencia, preocupación y cuidado. Y el tema del libro va a ser que los gálatas debían volver y continuar en el Evangelio la gracia para su crecimiento. Y así también nosotros. No hay un punto en que nosotros decimos, bueno, eso del Evangelio, las buenas noticias, ya lo escuché, ya lo entendí, pero quiero algo más profundo. Eso es lo más profundo. Toda la Biblia apunta hacia ese mensaje. Si pensamos eso es porque no hemos entendido las profundidades del Evangelio. Gran parte de nuestra vida cristiana es que el Evangelio, la gracia, haga ese camino largo desde la cabeza al corazón. Y que entonces ese Evangelio se va a manifestar en implicaciones prácticas en todas las áreas de nuestra vida. Pero el Evangelio es la base de todo. Las buenas noticias de que Dios nos ha perdonado en Cristo, de que somos aceptados en Él, de que somos amados, de que Dios dice a través de Cristo, vos sos mi hijo en quien yo me complazco. Eso debe guiar y gobernar todo lo que hacemos como cristianos. Y la iglesia se estaba desviando de esto. Y Pablo está enojado, está frustrado, está preocupado, está amonestando a esta iglesia. La iglesia debía volver y continuar en este evangelio de la gracia para su crecimiento. Los reformadores llamaron esta carta la piedra angular de la reforma. Martín Lutero se identificó tanto con esta carta que la llamó mi esposa. De hecho, en un momento dice, la epístola a los Gálatas es mi propia epístola, es mi pequeña epístola, en el sentido que se había apropiado, que era algo precioso para él, no que lo haya escrito. Yo me he casado con esta epístola, es mi Katy. Katy era el nombre de su esposa. Lutero predicó extensamente acerca de este libro y su comentario de Gálatas fue muy leído por la gente común. El título de este mensaje es No hay otro evangelio. No hay otro evangelio, que es el énfasis de este primer capítulo. No hay otro evangelio. Cuando miramos una sección en las cartas, las epístolas del Nuevo Testamento, vamos a buscar la idea del autor humano. Vamos a buscar cuál es la idea central del autor humano. Porque detrás de la idea del autor humano está la idea del autor divino. Creemos en lo que se llama la dualidad de autor. La Biblia es un libro que fue escrito por autores, más de 40 autores humanos, que detrás de esos autores humanos hay un solo autor, que es el autor divino, guiando a que los autores humanos escriban las palabras exactas que provienen de la boca de Dios. Y cuando hacemos esto, lo que queremos ver es la estructura de un capítulo. La estructura nos permite ver entonces la intención y el énfasis del autor. Y yo quiero ver tres cosas que el capítulo, cuando uno lo analiza, nos muestra acerca de qué es lo que Pablo nos está diciendo bajo la inspiración del Espíritu Santo. Primero vemos una introducción del versículo 1 al 4, las introducciones normales de las cartas, donde había una descripción del autor, una descripción de la iglesia a quien se escribe. Era común en ese tiempo, en las cartas del primer siglo, que en vez de firmar al final, firmabas al principio de la carta, y Pablo hace esto con sus cartas. Y vamos a ver que hay contenido que tiene que ver con el mensaje de todo este capítulo, en ese saludo inicial. Y después el versículo 6 al 10... básicamente vamos a ver dos cosas fuera de la introducción. Una es esta, que las iglesias de Galacia habían abandonado el verdadero evangelio y habían comenzado a seguir un evangelio diferente. Esa es una idea que Pablo va a presentar, el peligro que él le preocupa gravemente de que esta iglesia se está desviando del verdadero evangelio y está comenzando a seguir otro evangelio. Y la tercera cosa que vamos a ver en el argumento de Pablo, o la segunda, porque la primera es la introducción, es que el evangelio que Pablo predicó no es de origen humano, sino divino. Y esto lo vamos a ver en el versículo 11 al versículo 24. Y todo eso va a estar conectado con la realidad de que no hay otro evangelio. No hay otro evangelio por el cual nosotros somos salvos y no hay otro mensaje por el cual nosotros somos santificados. No hay otra manera de crecer en nuestra vida cristiana separado de este mensaje que está en la Biblia. Entonces miramos el primer punto que tiene que ver con la introducción, los primeros cuatro versículos. Lo primero que Pablo dice es que él es un apóstol y va a aclarar específicamente de qué manera es un apóstol. No de parte de hombres, ni mediante hombre alguno, sino por medio de Jesucristo. La pregunta es, ¿qué es un apóstol? Un apóstol es una persona que ha visto al Cristo resucitado. Y por eso no hay apóstoles hoy. Cualquier persona que dice que es un apóstol, por lo menos en el sentido estricto, hay algunos lugares en la Biblia, en el Nuevo Testamento, que usa la palabra en un sentido más general de hablar de la persona que es enviada. Pero cuando hablamos de los apóstoles, cuando tienen que reemplazar a Judas, ¿recuerdan en Hechos? Si había 120 personas en Pentecostés, ¿por qué los 12? ¿Por qué reemplazar este cargo? Porque eran los 12 que tenían un rol especial, distinto a los 120, distinto a los 500, que 1 Corintios dice que Jesús se aparece a más de 500. Estos 12 tenían un rol especial. Por eso tenían que reemplazar a Judas. Tenían una autoridad especial de parte de Dios. Y lo que vemos es que cuando tenían que elegir, uno de los criterios era que tenían que haber estado con Jesús desde el principio, toda la vida, y haber visto al Cristo resucitado. Pablo habla de que su apostolado es como un abortivo, como él nació fuera de tiempo. Pero la Biblia nos habla de 12 más Pablo, no hay más apóstoles. De hecho, cuando la iglesia busca reconocer en el tercer y cuarto siglo cuáles son los libros inspirados y separarlos de los libros que no son inspirados, no es que la iglesia determina cuáles son los libros inspirados, la iglesia reconoce cuáles. Uno de los criterios era que tenía que ser un libro escrito por un apóstol o bajo la supervisión de un apóstol. Porque Cristo dio una autoridad especial a estos hombres. Y por eso hoy no existen apóstoles. Son intentos, como lo había en el primer siglo, de los falsos apóstoles, darse más autoridad por encima de las iglesias. La Biblia habla en Efesios de que la iglesia, la piedra angular es Jesucristo, y el fundamento, cuando uno habla de un edificio, uno habla del fundamento, son los profetas y los apóstoles, y sobre eso se construye. Termina el primer siglo, no hay más apóstoles. Por eso cuando Juan muere, el último apóstol, libro de Apocalipsis, no hay más Biblia. La revelación de Dios está completa. Judas habla de que el evangelio o las verdades de la fe fueron entregadas una vez para siempre a los santos. No hay un libro 67 o 68. Por eso el libro de Mormón lo rechazamos y otras supuestas declaraciones de que esto es algo que viene de Dios. El canon está completo hasta que Cristo vuelva. Esta es la palabra completa que Dios nos ha dado a la iglesia para crecer y para proclamar y para evangelizar. Y Pablo va a defender frecuentemente su apostolado y la pregunta es ¿por qué? Pablo no está buscando defender su apostolado por querer defenderse a sí mismo, sino que la autoridad del apóstol está relacionado con la autoridad del mensaje del apóstol. La veracidad del mensaje le interesa mucho a Pablo defender, porque la veracidad del mensaje está relacionado con el bienestar de las almas, de manera eterna, de las personas. Pablo le interesa, ven la lógica, defender su apostolado, porque le interesa defender el mensaje que Dios le ha dado, porque le interesa las consecuencias eternas de desviarse de ese mensaje. Ese es el peso. Y es por eso que la doctrina importa. La teología importa. ¿Por qué? Porque la doctrina, la teología, nos habla de cosas eternas. Nos habla de Dios, de quién es, de cómo nos relacionamos con Él. No nos enteramos por nuestro propio ingenio eso. Nos enteramos mirando las Escrituras, mirando lo que Él ha dicho de sí mismo, mirando cuál es el plan de salvación, mirando cómo nos acercamos. Pablo va a defender su apostolado, porque va a defender el Evangelio verdadero. En la Reforma se habla de dos causas, de por qué la Reforma ocurrió. Se habla de la causa material de la Reforma y la causa formal de la Reforma. La causa material fue el tema que se empezó a hablar, el tema que se empezó a debatir cuando Martín Lutero pone los 95, las 95 tesis. Estaba viendo los abusos del sistema de indulgencias. Eso llevó entonces a hablar de cómo uno es declarado justo delante de Dios. Y la causa material fue la justificación por fe, de que la iglesia en ese momento y hasta el día de hoy, católica, estaba diciendo que la salvación era por fe, pero no solo por fe. Y lo que se peleó fue eso, de que la salvación es por medio solamente de la fe, por solamente la gracia de Dios, sobre la base de los méritos solamente de la persona de Jesucristo, para solamente la gloria de Dios. Esa fue la causa material, las solas, especialmente esas cuatro solas, comenzando con sola fide, por la gracia de Dios, sobre los méritos de Cristo, para la gloria solamente de Dios. Pero después la causa formal tenía que ver con quién tiene la autoridad para decir lo que es verdadero o lo que no es verdadero. Si Lutero está debatiendo con John Eck, Juan Eck, ¿quién tiene razón? ¿Quién tiene la autoridad? ¿Sobre qué baso mi autoridad? Y Lutero va a argumentar, como otros reformadores, ya habían unos pre-reformadores como Juan Hus, habían argumentado, y como Calvino y otros harían, que la autoridad está basada solo en las Escrituras. Que si hay una contradicción entre la tradición y las Escrituras, la Biblia tiene la razón y no la tradición. La Biblia juzga a la iglesia y no la iglesia a la Biblia. Y cuando vemos el libro de Gálatas tiene estos conceptos metidos en el libro, por eso fue tan popular. Gálatas 1:2, Pablo va a defender, versículo 1 es lo que estamos viendo, va a defender la autoridad del apóstol. Y por ende el mensaje del Evangelio, que es el equivalente de que nosotros defendamos la autoridad de las Escrituras. Porque las Escrituras están escritas en el Nuevo Testamento por apóstoles o bajo la supervisión de un apóstol explicando las implicaciones de lo que Cristo hizo descrito en los Evangelios. El capítulo 1 y 2 tiene que ver entonces con la causa formal de la Reforma, sola Escritura. No hay otro evangelio. Es el evangelio que está revelado en las Escrituras. Cualquiera que viene y trata de decir otra cosa que sea anatema, es un desvío del mensaje que Dios ha dado. Capítulo 3 y 4 va a aparecer la causa material de la Reforma, la justificación por la fe solamente, y solamente por la fe. No fe más algo. Desde el momento que uno agrega el más, deja de ser el Evangelio. Eso es lo que va a argumentar. Y el 5 y el 6 van a ser las implicaciones del Evangelio. ¿Cuáles son las implicaciones prácticas de mi trato con otros del Evangelio? De hecho, las cartas siempre tienen esta estructura, casi siempre. Doctrina, primera sección, segunda sección práctica. Tanto la doctrina y la práctica son necesarias en nuestra vida, escucharlas, estudiarlas, estar expuestas. No es una u otra. Tanto la teología como las implicaciones de la teología son necesarias. Tanto el modo indicativo, permítame hablar algo de gramática, el modo indicativo de un verbo es algo que describe una realidad, como el modo imperativo, que es un mandato. Es necesario. Las cartas tienen descripciones de lo que es real, no tiene nada que ver con algo que hemos hecho, es lo que Dios ha hecho. y los imperativos, la consecuencia. ¿A algunos de ustedes les gusta más uno que el otro? ¿A algunos de ustedes les encanta la teología? Y a otros les encanta, no, a mí me gusta la parte práctica, quiero las implicaciones prácticas. Yo soy una persona práctica y me gusta lo práctico. ¿Sí? Bueno, para ambos la Biblia tiene un desafío. El equilibrio, si vos tenés la tendencia que te encanta la teología, es ojo de no quedarte ahí. Esa teología tiene que bajar al corazón y tiene que bajar en tu vida práctica. Tiene implicaciones si realmente la has creído en tu vida. Por eso Gálatas no termina en el capítulo 4. Ya les hablé de justificación por fe, no les voy a contar nada de las implicaciones. Continúa 5 y 6, estas son las implicaciones. Para otros les encanta y les va a gustar cuando llegamos al capítulo 5 y 6, porque les gusta la parte práctica, más práctica. Bueno, el desafío para vos es, necesitás la doctrina, porque la doctrina es el fundamento, es el porqué, es el motor que te lleva a hacer lo práctico. Si la Biblia solo tuviera los imperativos, solo tuviera la parte práctica, sería como cualquier otra religión. No tenemos el porqué y las motivaciones y la maravilla del Evangelio que nos motiva hacia esas cosas. Es más, una de las cosas que el libro va a hablar es que nuestro problema no está solamente en nuestra falta de obediencia. Las cosas no se corrigen simplemente dando imperativos. Si no, las predicaciones serían puros imperativos y solo iríamos a las partes prácticas. Sino el problema de la iglesia de Gálatas era también en su confianza de obedecer a Dios con sus propios medios. Intentar llevar a cabo los imperativos, los mandatos de la Biblia con nuestro propio esfuerzo, sin los recursos del Evangelio. Por eso cada domingo necesitamos escuchar el Evangelio, porque cada domingo necesitamos los recursos del Evangelio para hacer lo que Dios nos pide hacer. Ambas cosas son necesarias. Yo necesito el Evangelio cada día. No para salvarme cada día, eso es algo que ocurre una vez. Pero para crecer, necesito recordarlo. La otra cosa que vamos a ver, además de que Pablo describe de que su apostolado proviene de Dios, que su autoridad proviene de Dios, por lo tanto su mensaje proviene de Dios, va a describir algo de la gracia que después va a hablar más, versículo 3. Gracia a vosotros y paz de parte de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Fíjense el versículo 4. Que se dio a sí mismo por nuestros pecados. Para, y acá hay una palabra que se puede traducir en distintas maneras, librarnos, es lo que dice la versión mía, sacarnos, rescatarnos. Y acá está la gran diferencia entre Jesucristo y otros líderes religiosos. Los fundadores de otras religiones vinieron a enseñar, no a rescatar. Jesús vino a rescatarnos. Quiero que se imagine una persona que se está ahogando y vos estás en un barco. Y entonces, para ayudar a esta persona, le tirás un manual de cómo nadar. Eso es lo que todas las religiones hacen. Y solo el cristianismo bíblico viene no a tirar un manual de reglas, sino a rescatarnos, a sacar a la persona que se está ahogando. La segunda cosa que quiero que observemos tiene que ver con el primer argumento de Pablo, en versículos 6 al 10. No hay otro evangelio. Y los gálatas estaban abandonando este verdadero evangelio y estaban comenzando a seguir otro evangelio. Fíjense el versículo 6. Me maravillo, Pablo va al grano, después del saludo inicial va al grano, de que tan pronto hayáis abandonado al que os llamó por la gracia de Cristo para seguir un evangelio diferente. Que en realidad no es otro evangelio. Es decir, no hay otro evangelio. No hay otro evangelio, no hay otro mensaje que tenga estas buenas noticias. y va a hablar de estos que los están perturbando. Solo que hay algunos que os perturban. En Gálatas 6, 12 al 15 va a describir, como lo va a hacer varias veces en la carta, los que desean agradar en la carne tratan de obligaros a que os circuncidéis simplemente para no ser perseguidos a causa de la cruz de Cristo. Porque ni aun los mismos que son circuncidados guardan la ley. Mas ellos desean haceros circuncidar para gloriarse en vuestra carne. Lo que en otro momento era obediencia a Dios, la circuncisión del pueblo judío era una obediencia a Dios, en este momento se estaba utilizando para jactarse de su justicia propia y para evitar la persecución de los cristianos. Pero jamás acontezca que yo me gloríe, sino en la cruz de nuestro Señor Jesucristo, por el cual el mundo ha sido crucificado para mí, y yo para el mundo. Porque ni la circuncisión es nada, ni la incircuncisión, sino una nueva creación. Esa es la realidad de las personas que estaban perturbando, estaban engañando. Y hoy tiene distintas manifestaciones esto, de que no es solamente el Evangelio, hay algo más que necesitas para poder realmente ser espiritual, para ser aceptado por Dios. Quizás es una experiencia espiritual que necesitas para saber que Dios está de tu lado. Quizás es cierto conocimiento, cierta actividad que vos tenés en la iglesia que indica, bueno, vos realmente sos salvo, Dios realmente está contento con vos. Todas esas son formas de pervertir el Evangelio. Y miren las palabras fuertes de Pablo en el versículo 8. Pero si aún nosotros o un ángel del cielo os anunciara otro evangelio contrario al que os hemos anunciado, sea anatema, sea maldito. Quiero que se imaginen una escena donde de pronto estamos un domingo y se aparece literalmente un ángel acá. Una experiencia sobrenatural. Y estoy yo acá con mi Biblia y está el ángel, y el ángel se aparece con toda su gloria y les dice: está bien lo que vienen escuchando, pero quiero aclararles que falta algo. Falta agregarle a esta salvación por fe la circuncisión u otra cosa. Se le olvidó al pastor decir eso. O sea, esa parte no está en este libro, pero yo quiero darles a saber que la manera que Dios está tiene placer de ustedes, la manera que Dios los aprueba es la justificación por fe. Sí, pero hay una cosita más que ustedes tienen que hacer. ¿Y saben lo que dice Pablo que debían hacer? Sacarlo al ángel. Sacarlo lo más rápido posible. Tuve la oportunidad de escuchar a John Piper predicar este mismo texto en una conferencia. Y él usó una frase difícil de traducir, pero dijo que Pablo esencialmente le está desafiando a los ángeles. Podemos pensar en el arcángel Miguel, Gabriel, y está diciendo: Miguel, si vos venís y predicás otro evangelio fuera de este, lo que yo te tengo que decir a vos, lo digo en inglés la frase y después lo traduzco: get the hell out of here. Andate al infierno. Ese es el tono. Esa es la seriedad. No importa si sos el arcángel Miguel. Si vos predicás un evangelio distinto, que vos seas anatema. ¿Por qué tan fuerte lo que Pablo está diciendo? Porque está en juego la salvación de las personas. Cambiás un poquito el mensaje del evangelio y ya no es el evangelio. Cambiás un poquito este mensaje y lo que está en juego es la salvación eterna de las personas. Ya no es un evangelio, ya no son buenas noticias, ya no es la obra de Cristo que te salva, es otra cosa. Es un mensaje humano. Y Pablo dice: aún si nosotros venimos. Y esto es interesante. ¿Qué pasa si vos estuvieras en el primer siglo? Y Pablo dice: yo me equivoqué. En realidad, tenés que creer, pero también tenés que ser circuncidado, o tenés que hacer esta obra religiosa. ¿A cuál de los dos Pablos le crees? ¿Al primero o al segundo? Pablo dice, si alguna vez nosotros nos desviamos de este mensaje, no nos escuchen, que seamos anatema. Es el primer Pablo que tiene razón, porque es el primer Pablo que está hablando en consistencia con el mensaje del Evangelio, que está escribiendo las palabras con autoridad divina. Judas 1:3. Amados, por el gran empeño que tenía en escribiros acerca de nuestra común salvación, he sentido la necesidad de escribiros exhortándoos a contender ardientemente por la fe que de una vez para siempre fue entregada a los santos. No hay más para agregarle, no hay un mensaje más novedoso, más interesante. Es este mensaje que debemos continuar proclamando, estudiando, conociendo. No hay otro evangelio. Versículo 9 lo repite. Cuando se repite algo en la Biblia es para hacer un énfasis. Como hemos dicho antes, también repito ahora, si alguno os anuncia un evangelio contrario al que recibiste, sea anatema, sea maldito, que se vaya al infierno. Esa es la seriedad, la fuerza de lo que Pablo está diciendo acá. Porque estas personas se están dirigiendo al rebaño de Dios, lo están dirigiendo en contramano, lo están alejando de aquel que remueve la maldición. Echa una maldición sobre todo aquel que va a alejar a las personas de la persona que remueve la maldición, justamente. Cristo lo que hace es remueve la maldición. Y si alteramos este mensaje, lo que estamos haciendo es alejar a las personas de aquel que remueve la maldición. Ojo con maestros, con libros o materiales que me alejan del evangelio, que me dan maneras de tener una mejor iglesia, una mejor familia, un mejor matrimonio sin el evangelio, sin Cristo. Ojo, porque hay maneras muy sutiles en que yo puedo estar expuesto a material cristiano, entre comillas, de tal manera que yo puedo hasta tener éxito en el área que sea, pero mis motivaciones y el por qué lo estoy haciendo y cómo lo estoy haciendo no está basado en el evangelio. Dios le interesa no solamente lo que hago, sino por qué lo hago. En el versículo 10, Pablo va a decir, terminando este segundo punto, el primer argumento que él hace, porque busco ahora el favor de los hombres o el de Dios. O me esfuerzo para agradar a los hombres. Si yo todavía estuviera tratando de agradar a los hombres, no sería siervo de Cristo. Y este es un pasaje precioso, porque cada uno de ustedes, me incluyo, luchamos con agradar a las personas. Nos interesa demasiado lo que otros piensan de nosotros mismos. Y cuando nosotros hacemos eso, dejamos de ser un siervo de Cristo, porque estamos preocupados por lo que otros piensan de mí y no por lo que Dios piensa de mí. Pablo dice, yo dejaría de ser siervo de Cristo. Para poder hacer las declaraciones fuertes que él hace, tiene que tener bien en claro que él es un siervo de Cristo y no vive para el placer de los hombres. En tu matrimonio, para tomar las decisiones correctas y glorificar a Dios, hay momentos que vos vas a tener que hacer algo que no complace a tu cónyuge, pero estás buscando servir a Dios. Por supuesto, dentro de los mandatos bíblicos, de lo que habla del rol del esposo, la esposa. Con tus hijos va a haber quizás momentos que tenés que hacer algo, que vas a saber que esto va a hacer que la persona piense algo de mí, que yo no quiero que piense de mí, pero vos sos un siervo de Dios. Y lo que más te importa es saber lo que Dios piensa de vos. El segundo argumento y el tercer punto es que el evangelio que Pablo predicó no es de origen humano, sino divino. Y nos dijo algo de esto en la introducción, pero lo va a desarrollar en el 11 al 24. Miren cómo sigue el texto. Pues quiero que sepáis, hermanos, que el evangelio que fue anunciado por mí no es según hombre. Pues ni lo recibí de hombre, ni me fue enseñado, sino que lo recibí por medio de una revelación de Jesucristo. Y hay similitudes con lo que nosotros hacemos hoy, cuando compartimos el Evangelio, cuando enseñamos la Biblia, cuando se predica la palabra. no es un mensaje humano. Por eso podemos hacer declaraciones dogmáticas en un mundo postmoderno. Por eso podemos decir, esta es la verdadera verdad y todo lo más está equivocado. ¿Quiénes somos nosotros? Nadie para decir eso, pero Dios lo ha dicho. Porque es un mensaje divino. Lo que Pablo está diciendo es que este mensaje que él tiene no es un mensaje que proviene de la reflexión, del estudio, sino de la revelación. Y nosotros proclamamos un mensaje que ya ha sido revelado. La diferencia con Pablo, nosotros sí estudiamos, pero no estudiamos ideas humanas, estudiamos lo que Dios ya reveló. Predicamos lo que Dios ya reveló en las Escrituras. Como maestros de la palabra, no somos llamados a ser originales, novedosos, como si esto fuera necesariamente mejor, somos llamados a explicar lo que Dios ya ha revelado. Y Pablo va a defender su evangelio. Esto no proviene del hombre, sino proviene de Dios. Versículo 13 al 14. Porque vosotros habéis oído acerca de mi antigua manera de vivir en el judaísmo. Y va a describir eso. Yo conozco lo que es el judaísmo. Yo vivía como el mejor de los judíos. Yo perseguía, era tal mi fervor que mataba a cristianos en nombre de mi fervor por el judaísmo, de lo que yo interpretaba en ese momento que era una secta. Y esto va a comprobar que el mensaje que Pablo proclamó no es de origen humano. Esto evidencia de que no fue idea suya. ¿Cómo explicás que Pablo pasa de matar a cristianos a predicar exactamente lo opuesto? Es porque Cristo se le reveló. Se le apareció en el camino a Damasco, cuando él iba en pos de matar a cristianos. Él no estaba buscando a Jesucristo. Jesucristo interrumpió sus planes. Y de esa manera hay una similitud con nuestra salvación. Nosotros no estábamos buscando a Dios. Él interrumpió nuestros planes. Y hubo una búsqueda porque Dios mismo estaba provocando, moviéndonos de tal manera que deseamos conocerlo. La razón que domingo tras domingo miramos página tras página de este libro es porque la Biblia me promete que Dios hace su obra a través de su evangelio, a través de su palabra. Y que la iglesia crece no a través de métodos humanos, sino a través de la poderosa palabra de Dios. Y que con tiempo, mes tras mes, año tras año, la iglesia crece y madura, porque es la palabra de Dios. Es un mensaje divino que en el tiempo produce cambios en nuestras vidas. La otra cosa que dice en el versículo 15. Dios salvó a Pablo cuando estaba presidiendo la iglesia y específicamente lo salvó para ser un apóstol a los gentiles. Versículo 15. Pero cuando Dios, que me apartó desde el vientre de mi madre y me llamó por su gracia, tuvo a bien revelar a su Hijo en mí para que yo le anunciara entre los gentiles, no consulté enseguida con carne y sangre. Y va a repetir esto varias veces. Yo no fui y no hablé con nadie. Es decir, este mensaje no me lo contó Pedro, no me lo contó los apóstoles. Dios mismo me dio este mensaje. Después el capítulo 2 va a verificar que ese mensaje está... No es un mensaje distinto, es el mismo mensaje, pero el punto es, este mensaje que les estoy proclamando, el evangelio que yo les anuncié de Gálatas, proviene de Dios. Menciona que él fue apartado desde el vientre de su madre. Si conoces algo de la vida de Pablo, hubo una década en que él estaba matando a cristianos. Y uno piensa, si lo apartaste, Señor, desde el vientre, ¿por qué no lo llamaste antes? ¿Por qué no lo llamaste 10 años antes? Los planes soberanos de Dios. Dios permitió que Pablo viviera de esta manera y decidió 10 años después intervenir cuando él no tenía ninguna intención de buscarlo, salvarlo, decir, este fervor, este celo que vos tenías para destruir la iglesia lo voy a usar para entonces edificar la iglesia. De tal manera que el resto de la vida Pablo sabía que la salvación era por gracia. Y solamente por gracia. Si hay alguien que entendía la gracia de Dios, era el apóstol Pablo. Mira lo que él dice más adelante, en otro libro. Doy gracias a Cristo, Pablo, Jesús nuestro Señor, que me ha fortalecido, porque me tuvo por fiel poniéndome en el ministerio aun habiendo sido yo antes blasfemo, perseguidor y agresor. Sin embargo, se me mostró misericordia porque lo hice por ignorancia en mi incredulidad. Pero la gracia de nuestro Señor fue más que abundante con la fe y el amor que se hallan en Cristo Jesús. Palabra fiel y digna de ser aceptada por todos. Cristo vino al mundo para salvar a los pecadores, entre los cuales yo soy el primero. El Evangelio de la gracia es un evangelio para pecadores. La iglesia no está compuesta de personas buenas. La iglesia no está compuesta de personas religiosas. La iglesia está compuesta de personas salvos por gracia, malos y buenos. Algunos que pensaban que eran demasiado buenos para necesitar a un salvador, otros que pensaban que eran demasiado malos para poder tener un salvador. Y esa es la maravilla del Evangelio. Es tanto para el bueno, entre comillas, como para el malo. El testimonio de Pablo trajo gloria a Dios. Miren cómo termina el texto, versículo 22 y 23. Pero todavía no era conocido que en persona en las iglesias judías que eran en Cristo, sino que solo oían decir: el que en otro tiempo nos perseguía, ahora predica la fe que en un tiempo quería destruir. Y glorificaban a Dios por causa de mí. Dios es glorificado con salvar a pecadores. Dios es glorificado con santificar a pecadores. No a través de nuestros propios esfuerzos, sino a través del Evangelio poderoso de Jesucristo. Cierro con esta cita de Lutero. No hay término medio entre la justicia cristiana y la justicia por obras. No existe otra alternativa para la justicia cristiana a que la justicia por obras. Si no fundamentás tu confianza en la obra de Cristo, debes fundamentar tu confianza en tu propia obra. Un día Cristo se reveló en vos, es lo que el texto dice con respecto a Pablo. Hay dos cosas que sucedieron de manera instantánea cuando vos te convertiste. Vos creíste en tu corazón que la Biblia era verdadera, y es verdadera, y que Cristo es verdadero. Y quizás no tenías todo el porqué, pero sabías, como lo sabes hoy, la Biblia es verdadera y Cristo es verdadero, porque Dios se reveló a tu corazón un día. Ese mensaje, ese evangelio, es un evangelio que nosotros seguimos observando, seguimos estudiando, seguimos profundizando para vivir la vida cristiana. De tal manera que aún en nuestras obras que hacemos como cristianos, las hacemos por el poder del Espíritu Santo. Las hacemos en consecuencia del Evangelio. Gálatas 2.20. Con Cristo estoy juntamente crucificado. Y ya no soy yo el que vivo, mas Cristo vive en mí. Y la vida que ahora vivo en la carne la vivo por fe en el Hijo de Dios, el Hijo del Hombre, el cual se amó y se entregó a sí mismo por mí. La vida cristiana es la vida de Cristo reproducida en la vida del creyente por el poder del Espíritu Santo. No hay otro evangelio. Necesitamos recordar cuando salimos hoy, cuando empezamos nuestra semana, cuando estamos con los desafíos, que es este evangelio que debemos conocer, es esta Biblia que debemos estudiar, de tal manera que estamos siendo transformados por ella en cada área de nuestra vida. Oramos. Padre, te damos gracias por la maravilla de este evangelio. Nuestro anhelo es experimentarlo más. Así como un día Cristo fue tan real cuando nos convertimos, esa realidad es la realidad que nos llamás a vivir de manera continua. Ciertamente hay momentos de más sequía y de menos sequía. Queremos devolver vez tras vez a contemplar a nuestro Dios, conocerte en las Escrituras, conocer este Evangelio más, profundizar más, leer libros que están basados en las Escrituras, en el Evangelio, Porque todo lo que hacemos, Señor, lo hacemos en consecuencia de que ya no somos nosotros, sino que nos compraste por un precio. No nos pertenecemos, pertenecemos a ti, Señor. Y si hoy nosotros estamos corriendo por nuestro propio camino de manera independiente, Señor, eso es exactamente lo que Satanás quiere, es que vivamos vidas independientes de Dios, independientes del cuerpo de Cristo. Que hoy sea un día de reflexión y de volver a ti, Señor. Te necesitamos y necesitamos el cuerpo. Así nos creaste, para que vivamos en dependencia de ti y en dependencia de otros, para vivir la vida que vos diseñaste, que vivamos. Te damos gracias que ahora vamos a recordar la cena del Señor con los sentidos, con los ojos y el olfato y el gusto, de tal manera que recordamos que Cristo murió por pecadores. Cristo vino a salvar a pecadores. Cristo vino a santificar a pecadores. Y es en ese mensaje que nos gozamos hoy. Gracias, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Quisiera invitar ahora a los que